Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a Herrera en COPE. Empezamos mes, el mes de julio, y lo hacemos con más calor. Este jueves suben las temperaturas y se van a rozar o incluso en algunas zonas se van a superar los 30 grados. Los termómetros suben en Canarias, en Baleares, en la Meseta Norte, en el área del Mediterráneo y sobre todo en el interior del Tercio Oeste, aunque no se descartan algunas lluvias en el Cantábrico y en el Pirineo Oriental, tampoco calimas en Melilla y en Canarias. Bueno, Moncloa quiere pasar página con los indultos y centra la atención en sus proyectos estrella. Hoy mismo Pedro Sánchez va a protagonizar una de las fotos más esperadas, la de la firma del acuerdo para reformar el sistema de pensiones. Una foto con patronal y sindicatos que ha costado 8 años de negociaciones y que va a permitir a Sánchez sacar pecho para cerrar además una de sus grandes promesas, que además le exige Bruselas para acceder a los fondos de reconstrucción. En fin, que la idea es buena, pero que no va a conseguir borrar su semana de acercamiento a los independentistas catalanes. Primero fue la aprobación de los indultos, después su discurso para vender una imagen de unidad mientras los separatistas acumulaban desplantes al rey en el Mobile. También su cara a cara con Pere Aragonés para constatar que su plan de concordia no encaja con el de amnistía y referéndum del presidente catalán. Y por último, su defensa ayer en el Congreso de nuevo de los indultos. Allí Sánchez volvió a pronunciar una de esas frases que tanto le gustan, una frase rotunda y categórica, una frase que va directa a la hemeroteca.
No habrá referéndum de autodeterminación, salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las 3/5 partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución española. Ya les digo yo que el Partido Socialista Obrero Español nunca jamás aceptará ese tipo de derivada.
Nunca jamás, ahí es nada. A contundente no le gana a nadie, si no fuera porque cuesta creer a un presidente que acumula tantísimos cambios de opinión. ¿Cómo será la cosa que no se lo creen ni sus compañeros de viaje, sus socios de Esquerra? Gabriel Rufián tira de ironía.
Señor presidente, usted ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación. La verdad es que también dijo que nunca habría indultos. Así que denos tiempo.
Como recuerda Rufián, dijo que no habría indultos si los condenados por el procés ya están en la calle. Recordarán también aquel no podría dormir con Pablo Iglesias en el gobierno, poco antes de pactar con Podemos el primer gobierno de coalición de la democracia. O su discurso para defender la moción de censura a Rajoy, en el que prometió que iba a convocar elecciones en el menor tiempo posible. En cualquier caso, Sánchez nos promete ahora que nunca jamás habrá un referéndum en Cataluña, o más bien que el PSOE nunca jamás lo apoyará. Pero no todos en su gobierno piensan igual. Desde Podemos defienden la celebración de un referéndum y también la amnistía. Lo dejó claro uno de sus portavoces, Jaume Sanz.
Esto se resuelve en las urnas. El Estado autonómico, tal como lo conocemos, está agotado. Se tiene que poder hablar de todo, también de autodeterminación y de amnistía.
Es lo que tiene dar alas a los independentistas, que nunca tienen suficiente, siempre piden más. De hecho, la CUP ha puesto ya fecha al siguiente referéndum. Será, dicen, en 2023. Así que, por mucho que ahora Sánchez nos quiera vender que con los indultos se acaba todo, de eso nada de nada. Y eso el presidente lo sabe. De momento, ha retirado a la abogacía del Estado de la causa del procés en el Tribunal de Cuentas, la que está pasando a los líderes del procés la factura de lo que costó el 1 de octubre. Ya saben que solo la propaganda que se hizo en el exterior desde las famosas embajadas catalanas costó casi 5,5 millones de euros. La abogacía del Estado no presentará denuncia, alega que no está legitimada para demandar, ya que el dinero que se reclama salió de las arcas autonómicas y no del Estado, por lo que, según la jurisprudencia del propio Tribunal de Cuentas, no cabe seguir en la causa. Pero lo cierto es que esa retirada llega en pleno acercamiento a los independentistas, que han iniciado una auténtica caza de brujas precisamente contra el Tribunal de Cuentas. Una caza de brujas que, por cierto, ha estado secundada por Podemos. Incluso el ministro Ábalos llegó a decir aquello de que eran solo piedras en el camino, la negociación con los independentistas. Bueno, por cierto, a pesar de las presiones, el Tribunal de Cuentas ha dado 15 días a Mas, a Puigdemont, a Junqueras y a una treintena de exaltos cargos de la Generalitat para que depositen esos casi 5,5 millones de euros que les reclama. Rechaza así las alegaciones que presentaron los soberanistas. Si en 15 días no han pagado, se procederá al embargo de sus bienes. Puigdemont amenaza con denunciar al Tribunal de Cuentas ante la justicia belga. Y mientras, el centro-derecha vuelve a enfadarse en una posible moción de censura contra Sánchez. Vox quiere que esta vez sea el Partido Popular quien la presente, pero los de Pablo Casado no están por la labor. Insisten en que la moción nace muerta porque no tienen los apoyos suficientes para sacarla adelante. De momento, esta vez sí, Ciudadanos estaría dispuesto a apoyarla. Hasta Pedro Sánchez retó ayer a Pablo Casado a presentarla. El líder del PP se centra en cargar contra Sánchez y en pedirle que dimita. Han presentado además ya 9 recursos contra los indultos, 1 por cada político indultado. Y además hay otra polémica que va a seguir dando que hablar los próximos días y tiene por protagonista a Toni Cantó. Seguro que recuerdan que el exdiputado de Ciudadanos dejó el partido tras la fallida moción de censura en Murcia que los de Arrimadas pactaron con el PSOE, un auténtico terremoto político que acabó provocando también un adelanto electoral en Madrid. En ese momento Cantó aseguró que dejaba la política, pero poco después el actor sorprendió a todos al anunciar que iría en las listas del Partido Popular, en la candidatura concretamente de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid. Por si le faltaran ingredientes al culebrón, a los días un juez tumbó su candidatura por haberse empadronado en Madrid demasiado tarde. Pero ahora parece que tanto esfuerzo va a tener su recompensa. Cantó va a ser el director de la Oficina del Español, un organismo que hasta ahora no existía y por el que dicen que puede cobrar hasta 75.000 euros al año. Su función será hacer de Madrid la capital europea de la lengua española, como si alguien en Europa fuera a disputarle ese puesto a la comunidad madrileña. Bueno, las críticas de la oposición no se han hecho esperar.
Que digo, seguro que hay premio, porque a Toni Cantó siempre le toca, cuando no un pito, una pelota.
Aquella persona que siempre se estaba quejando de los chiringuitos.
Es evidente para todo el mundo que es una oficina que no necesitamos, que le va a disputar la capitalidad europea del español a ciudades como Oslo o como Reykjavik.
Pues como escuchan, no han tardado en recordarle sus críticas a los llamados chiringuitos y puertas giratorias. También sus múltiples giros políticos, desde su estreno en la política municipal con vecinos por Torrelodones, a su paso por UPyD, Ciudadanos y ahora el Partido Popular. Bueno, y este jueves está previsto que cerca de 200 jóvenes confinados en Mallorca lleguen a Valencia en un barco burbuja. Una jueza ha acordado mantener el confinamiento tan solo de los que han dado positivo el confinamiento. Todo este lío que se ha organizado en los últimos días en la isla de Mallorca por el macrobrote que se ha registrado allí. Bueno, los chavales que guardaban cuarentena por precaución han comenzado a abandonar la isla. Algunos no han querido esperar. Ayer hicieron las maletas y se marcharon por sus medios, pero la mayoría volverá a casa, como decimos, en ese barco burbuja. De momento, el macrobrote de Baleares deja ya 1.800 positivos repartidos por 12 comunidades autónomas y deja también a 5.900 personas confinadas en nuestro país. Lo que está pasando allí en Baleares es un reflejo de lo que está pasando en general en España. La incidencia acumulada aumenta 10 puntos con respecto a ayer y se sitúa en los 117 casos por cada 100.000 habitantes. Y eso ocurre por los nuevos contagios entre los más jóvenes. La incidencia entre ellos, entre los jóvenes, se dispara 40 puntos. Está en 290 casos, más del doble de la media. La ministra de Sanidad pide un esfuerzo más.
Sabemos de los sacrificios. Estamos cada vez más cerca, pero pedimos un poco más. La movilidad, la interacción social está pues incrementándose, especialmente en este colectivo de edad, de menores de 40. De ahí también el incremento de contagio. Sabemos cómo se transmite el virus y sabemos, por tanto, cómo lo podemos parar. Por tanto, una llamada a la responsabilidad.
En la otra cara de la moneda está la vacunación. Avanza a buen ritmo. Tras administrar 714.000 dosis en un solo día, el 53% de la población española ha recibido al menos una dosis y el 36,9% tiene ya la pauta completa. Ahora mismo lo que preocupa realmente son las variantes. Mientras que la alfa o británica es la predominante en nuestro país, la delta o india va ganando terreno y todo indica que en pocas semanas se va a convertir en la mayoritaria por su gran capacidad de transmisión. Llegamos así a las 6:10 de la mañana, momento de conocer otras noticias también destacadas de este 1 de julio con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Después de varias semanas de trabajos en Tenerife, el buque Ángeles Alvariño ha dejado de buscar a la pequeña Ana y a su presunto asesino, su padre Tomás Gimeno. El responsable del operativo concluye que no es posible seguir por las dificultades del terreno. Además, creen que los cuerpos podrían haber sido desplazados por la corriente y llevados hasta una zona de difícil acceso, algo que complicaría todavía más la operación. El buque, que ahora tiene que atender otras labores, ha estado un mes rastreando la zona y hace tres semanas pudo recuperar el cuerpo de Olivia, la hermana mayor. Por lo demás, hoy analizamos también la declaración del empresario y marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, que ha declarado en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen. Ha dicho que ni participó en la trama ni tampoco la conocía. Sí admite que habló con el excomisario Villarejo sobre la Gürtel, pero se defiende diciendo que fue porque se trataba de un tema de actualidad. Y centenares de peluqueros de todo el país se han manifestado a las puertas del Congreso para exigir al Gobierno que devuelva el IVA al 10% como estaba antes de 2012, cuando el Ejecutivo lo subió al 21%. Una concentración que se produce al tiempo que el PSOE rechazaba la propuesta de la Junta de Portavoces del Congreso. Los trabajadores de los centros de estética aseguran que la situación del sector es dramática y que la caída de la facturación de las pequeñas empresas alcanza ya el 40%. Santiago Moliner es presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Imagen Personal.
Esta imposición de no bajar el IVA al tipo reducido, que lo llevamos sufriendo desde el año 2012, lo único que se va a generar van a ser masivos despidos y el cierre de miles de puestos de trabajo, sobre todo centros de peluquería, de estética y de barbería.
Y un último apunte: Viajes El Corte Inglés y Logitravel se han fusionado, ejecutando así la segunda gran sinergia de agencias de viajes este año. La plantilla supera las 5.000 personas, mientras que los puntos de venta ascenderán a más de 500 en todo el mundo. La operación está todavía pendiente de la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Messi ya no pertenece al Barça. Miguel Aguilar, buenos días.
Buenos días. Al menos por el momento, hace 6 horas que Messi ha dejado de ser jugador del Barça. Es cierto que existe un acuerdo entre jugador y club, pero las limitaciones salariales del Barcelona han impedido que a 1 de julio Messi haya firmado su renovación. En la Eurocopa mañana es el gran día. La selección se entrenó ayer en San Petersburgo, hoy más, con la cabeza ya puesta en los cuartos de final contra Suiza a las 6 de la tarde. Y tenemos nuevo campeón de la Liga de Fútbol Sala. El Barcelona ganó al Levante en los penaltis en el tercer y definitivo partido.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6:12 de la mañana de este primero de julio, de este jueves 1 de julio. Recordarán que hace una semana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba el fin de las mascarillas al aire libre y lo hacía además con cierta euforia.
Dejar de ser obligatorio las mascarillas en ciertos espacios es una medida importante, como acabo de decir, pero especialmente va a significar que las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa.
Su efusividad en el mensaje recordó a muchos la comparecencia en la que Pedro Sánchez, en julio del verano pasado, aseguró que habíamos vencido al virus. Ya saben ustedes qué pasó después, desgraciadamente. Bueno, pues una semana después de anunciar a bombo y platillo el fin de las mascarillas al aire libre, la ministra Darias se ha visto obligada a rebajar ese tono optimista ante el repunte de casos. Lo escuchábamos hace tan solo unos instantes. Darias ha vuelto a pedir responsabilidad, especialmente a los más jóvenes. Y por cierto, ya que estábamos hablando del fin de las mascarillas al aire libre, les avanzo que a lo largo de este mes se va a publicar en la revista científica Nature un interesante estudio relacionado precisamente con este asunto. Se ha llevado a cabo en China y básicamente apunta a varias claves para evitar que los brotes locales se conviertan en epidemias generalizadas. Una de las más importantes es que se deben mantener las medidas no farmacológicas estrictas, entre ellas la mascarilla, al menos durante un año tras el inicio de la vacunación. Es decir, que nos quedarían todavía muchísimos meses por delante para poder quitarnos la mascarilla, según este estudio. Es decir, que más o menos el fin del uso de la mascarilla llegaría en nuestro país a finales de este año. Mientras los primeros británicos han empezado ya a llegar a las Islas Baleares después de que su país les haya eximido de hacer cuarentenas a la vuelta. Personas nacidas en el Reino Unido y también otras que viven y trabajan allí, como Lara. Ella es española y ha decidido viajar a Mallorca junto a su pareja.
Lo hemos elegido precisamente porque el jueves pasado fue añadido a la lista. Aparte de otros países, los que digamos que nos quedaban cerca era Malta y la isla portuguesa de Madeira. Queremos también visitar esos dos destinos, pero cuando lo estuvimos mirando, la verdad que pensamos, ya que soy española, pues voy a poner mi granito de arena. Además, Mallorca es preciosa, tampoco es que necesites una excusa, y decidimos ir a Mallorca a última hora.
Eso sí, a su llegada a Baleares, Lara, su pareja y el resto de personas procedentes del Reino Unido van a tener que presentar una PCR negativa o demostrar que están vacunados, que tienen la pauta completa. Se pretende así minimizar el riesgo de que se cuelen en nuestro país personas contagiadas por la variante Delta, que ya saben que se está extendiendo a gran velocidad precisamente allí, en el Reino Unido, y que ha vuelto a dejar cifras de finales del pasado mes de enero. 26.000 nuevos contagios ha notificado el último parte de la sanidad británica. A pesar de ello, miles de turistas británicos van a disfrutar de las vacaciones fuera de su país. En Baleares, por ejemplo, las reservas se multiplicaron un 300% tras el anuncio del fin de la obligación de cuarentenas. Y es que en algunas zonas estos turistas hacen 8 de cada 10 reservas. Gracias a ello, el sector turístico de Baleares va recuperando poco a poco el pulso. Cada vez son más las empresas que sacan a sus empleados del ERTE, como por ejemplo el Hotel de Silvia. Esta mujer vuelve a trabajar año y medio después.
Súper contenta de empezar por fin ya mañana, después de un año y medio en ERTE. La verdad que se necesita, o yo por lo menos necesitaba ya volver a la normalidad, a mi rutina, mi trabajo, y lo echaba mucho de menos.
Por cierto, el Reino Unido acaba de cerrar el plazo para que los comunitarios pidan el permiso de residencia tras el Brexit. Esto da derecho a vivir allí, a trabajar y a acceder a servicios públicos como, por ejemplo, la educación o también la sanidad. Se calcula que miles de europeos, entre ellos muchos españoles, no han presentado la documentación a tiempo y corren el riesgo de entrar ahora mismo en una especie de limbo legal. Bien es cierto que el gobierno británico ha anunciado una cierta flexibilidad con las solicitudes tardías. 320.850 españoles sí que han hecho los deberes a tiempo, como por ejemplo Yanina. Lleva viviendo en aquel país desde enero de 2019 y fue en noviembre de aquel año cuando empezó con los trámites burocráticos.
Y pedían pues pocos documentos, el número de seguridad social, el pasaporte y recuerdo que algún otro documento más. Y a la primera semana de febrero ya recibí un correo desde el Home Office que me confirmaron que mi solicitud había sido aceptada y que ya mi estatus en el Reino Unido era de pre-settle, es decir, que tenía 5 años antes de poder pedir la residencia permanente, y en este caso pues se me informaba de que ya podía trabajar y bueno, utilizar la seguridad social y cualquier otro beneficio como cualquier otro británico.
Los españoles, por cierto, representan la quinta nacionalidad con más solicitudes hechas en el Reino Unido. Les cuento también que este jueves está previsto que el productor José Luis Moreno y los principales cabecillas de la supuesta organización criminal empiecen a desfilar ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Según hemos podido saber en COPE, solo se va a llevar ante el juez al núcleo duro de esta trama. Son una decena de personas acusadas de varios delitos, entre ellos blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Moreno, que se ha negado a declarar ante los agentes, ha pasado su segunda noche en los calabozos de la comisaría de Moratalaz, en Madrid. La policía y la Guardia Civil han ultimado en las últimas horas el atestado que van a presentar precisamente hoy. Van a aportar como pruebas parte del material incautado en los registros. Más de medio centenar de pagarés localizados en el chalet, en la casa de José Luis Moreno. Era una de las técnicas que empleaba la supuesta organización para estafar. También facturas, muchas de ellas falsas, o 125.000 euros que requisaron los agentes, según nos cuentan fuentes policiales, a un familiar de Moreno. Le recuerdo que una sobrina suya también ha sido detenida. La investigación permanece abierta y se está buscando una posible relación de la trama con actividades del narcotráfico. Por ahora todo se limita a delitos económicos y fiscales, aunque no se descarta nada. Y millones de ciudadanos en el noroeste de los Estados Unidos, en Oregón, en Washington principalmente, y en el suroeste de Canadá, tratan de refugiarse estos días en estos lugares. En ríos, en pantanos, en piscinas y todos aquellos lugares donde se puedan refrescar con el agua. También en el interior de sus casas, en hoteles o en pabellones habilitados por los gobiernos locales, donde el consumo de la energía por los aires acondicionados se ha disparado. Las autoridades de Nueva York, por ejemplo, han mandado hace unas horas un mensaje a sus ciudadanos pidiéndoles que reduzcan el consumo si quieren evitar apagones. Un efecto meteorológico conocido como cúpula de calor es el que está dejando temperaturas extremas allí en el norte de Estados Unidos y también en el sur de Canadá, temperaturas más propias de otros lugares del mundo, como por ejemplo Dubái. Lo que está sucediendo es que una capa gruesa de la atmósfera ha bloqueado la entrada de corrientes frías, provocando lógicamente una especie de efecto horno que hace que aumenten las temperaturas. En este caso, esa capa gruesa se ha formado por dos sistemas de presión, uno procedente de unas islas que hay en Alaska y el otro en las bahías de James y Hudson, en el centro de Canadá. Desde 1937, este país, Canadá, no registraba una temperatura tan alta. En Lytton, un municipio en el interior de la Columbia Británica, se han llegado hasta los 49,5 grados. Es decir, han llegado a casi 50 grados de temperatura. Cuando, fíjense la diferencia, cuando lo habitual en este periodo del año es tener unos 22 o 23 grados. Bueno, todo esto ha provocado de momento al menos 250 fallecimientos que podrían estar relacionados con esta extrema ola de calor. La cifra, desde luego, es terrorífica. 250 personas fallecidas por las altísimas temperaturas que se están registrando allí en las últimas horas. Además, miles de personas han sido hospitalizadas y se anticipa una aridez que podría disparar los incendios este verano en la costa del Pacífico. Los expertos en clima y meteorólogos, tanto de Estados Unidos como de Canadá, reconocen estar conmocionados. Y este jueves se cumplen 5 meses desde que se produjo el golpe de Estado en Myanmar, la antigua Birmania. Fue el 1 de febrero cuando los militares dieron el golpe de Estado que inició el caos en el que todavía hoy se encuentra el país, un país hundido social y también económicamente. Desde el inicio de esta crisis, 800 personas han fallecido y otras 6.000 han sido detenidas. Desde el exilio, un gobierno alternativo está trabajando para devolver la democracia al país. Manuel Ángel Gómez.
5 meses después del golpe de Estado del ejército en Myanmar, la antigua Birmania ha caído en el caos, nos cuenta Rudabeh Shahid, investigadora del Centro de Estudios Atlantic Council. La economía de la nación asiática se ha hundido y el país se ha levantado en armas contra los militares y se ha formado un gobierno en el exilio. Además, continúan las protestas en las que han muerto más de 880 personas. Probablemente los militares no esperaban que las manifestaciones continuaran 5 meses después del golpe. Los golpistas han mostrado su intención de convocar elecciones, pero a juicio de esta investigadora, cualquier gobierno que saliera de esas elecciones sería una marioneta del ejército.
Y el Congreso aprobó ayer la ley antifraude que incluye la prohibición de amnistías fiscales y limita los pagos en efectivo tanto a particulares como a empresas a 1.000 euros. Además, hay otras modificaciones que afectan también a nuestro bolsillo. Susana Moneo.
El valor de los inmuebles de cara a impuestos como el patrimonio o transmisiones se va a calcular a partir de ahora con todos los datos disponibles, como el precio de compraventa, el estado de conservación o la antigüedad, lo que puede provocar un aumento de los costes. Además, se suprimen las ventajas fiscales que algunas comunidades autónomas tienen para sucesiones o herencias en vida si esos bienes obtenidos se transmiten antes de 5 años. Hay un pequeño respiro, que es la suspensión hasta final de año de la subida del impuesto de matriculación. Otras novedades es la bajada de 1.600.000 euros la deuda con Hacienda para aparecer en la lista de morosos y se refuerza el control sobre las criptomonedas. Pero el mayor debate giró en torno al IVA de las peluquerías, que no se llegó a votar. En el Senado se retiró la enmienda que lo rebajaba un 10% por una cuestión de orden.
Pues llegamos así a las 6:24 de la mañana en Tenerife. Este jueves el Ángeles Alvariño ya no va a rastrear el fondo marino en busca de Tomás Gimeno y de la pequeña Ana. El barco se ha retirado. tras argumentar sus técnicos que es imposible encontrar los cuerpos en un terreno tan escarpado. Melissa Torres.
Ya ha cesado de manera oficial la búsqueda de los cuerpos de la pequeña Ana y de su presunto asesino Tomás Jimeno. La autoridad judicial ha constatado que es imposible continuar con esos trabajos por las condiciones del fondo marino, donde se sospecha que pueden hallarse los restos de Jimeno. Los técnicos creen que el cadáver del padre de las niñas pudo desplazarse a un terreno escarpado, lleno de grietas y barrancos, que está fuera de la capacidad de búsqueda del buque oceanográfico Ángeles Alvariño, y además se pone en peligro al robot Liropus por el altísimo riesgo de pérdida. El Ángeles Alvariño ya ha partido hacia su base de Vigo.
Y en Cataluña se ha impuesto una multa de más de 300.000 euros a una empresa de Cornellá en la que murió uno de sus trabajadores. Se ha probado que la compañía incumplía las normas de prevención de riesgos laborales. Yolanda Bernal.
El pasado 30 de abril, Xavi quedó atrapado entre una de las máquinas de esta empresa y eso le costó la vida. Según Inspección de Trabajo, se estaban cometiendo tantas irregularidades que había un riesgo laboral permanente. Aquel día, Xavi hacía una jornada de 12 horas. Esta era la dinámica habitual. Su familia pide que se haga justicia. Joaquín Marín es el portavoz de la familia.
¿Usted se imagina una empresa en Bangladesh, de estas que salen en los documentales, y lo que es materia laboral cero? Pues así podía ser. Una empresa del tercer mundo, en el centro de Barcelona.
Para la familia lo que ocurrió no fue un accidente. Xavi tenía que trabajar con máquinas muy antiguas, sin medidas de seguridad, sin formación y aguantando turnos inhumanos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias. Bienvenidos a Herrera en COPE en este jueves 1 de julio, en el que muchos empiezan sus vacaciones. Hoy comienza la primera operación salida del verano. Seguro que muchos están ahora mismo cerrando las maletas y cargando ya el coche porque les gusta salir de viaje tempranito. Bueno, tenemos de nuevo un verano marcado por la pandemia, en el que nos vamos a mover mucho más que el año pasado porque la situación pues es completamente diferente gracias a la vacunación. Pero tenemos un verano en el que nos vamos a decantar sobre todo por los destinos nacionales. Nos lo confirma Silvia, que trabaja en una agencia de viajes de Sevilla.
Hemos detectado que hay un cierto miedo todavía a viajar, a las limitaciones que puedan tener los países de destino. Y sí que es verdad, a nivel nacional es cuando se está moviendo muchísimo más el turismo, tanto de alojamiento como de experiencia.
Este año nos quedamos en España, algo en lo que coincide Josefina, que tiene una casa rural en Asturias.
Quedan algunos días sueltos entre unas estancias y otras, pero sí que hemos notado que la gente este año se ha animado, igual que el año pasado, a hacer otra vez turismo rural.
Pues da igual si eligen la playa, si eligen una casa rural, hacer turismo de ciudad. Lo importante es que descansen, es que disfruten, que hemos tenido, la verdad, un año muy duro de nuevo. Hoy, por cierto, entra en vigor el pasaporte COVID, que nos va a permitir movernos por Europa sin ningún tipo de problema, si tenemos, eso sí, la vacunación completa o, en su defecto, una prueba PCR negativa, o si tenemos anticuerpos porque hemos pasado la enfermedad. Va a facilitar, sin duda, la movilidad internacional de todos los ciudadanos europeos. En España ya se están emitiendo estos documentos desde hace unas semanas. De momento se han entregado 3,2 millones de certificados en nuestro país. Son gratis y se pueden solicitar tanto en formato digital como en papel. Y mientras, los británicos han empezado ya a llegar a las Islas Baleares. Desde que se conoció que el gobierno de Boris Johnson metía a las islas en el semáforo verde y, por tanto, no había que guardar cuarentena a la vuelta, las reservas allí se dispararon un 300%. Eso sí, tienen que llegar a nuestro país con una PCR negativa. Es un requisito que ha impuesto el gobierno español esta semana. De hecho, era de los pocos países de Europa que no solicitaba esta prueba a los turistas procedentes del Reino Unido, donde, como saben, pues se sigue extendiendo y preocupa muchísimo, además, la variante Delta. El turismo británico es uno de los más importantes en nuestro país. En 2019, antes de la pandemia, nos visitaron más de 18 millones de personas procedentes del Reino Unido. Además, fueron los que más dinero gastaron, cerca de 18.000 millones de euros. De momento, solo Baleares está en verde, en el ya famoso semáforo británico, pero Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo de España, confía que en la próxima revisión lo esté también, por lo menos, Canarias.
Canarias podría entrar en la siguiente revisión en ese semáforo verde, la península en general, que evidentemente el mercado británico tiene incidencia importantísima en todo lo que es la Costa Levante, Costa del Sol y otros muchos destinos, sería fundamental que entraran en ese semáforo verde. Si bien es cierto que, como parece que el criterio que está empleando el Reino Unido, pues es el de considerar todo un territorio y los archipiélagos aparte, quizá no vaya a ser fácil.
Sobre el macrobrote de Baleares, les cuento que ya deja 1.800 positivos repartidos por 12 comunidades autónomas, casos que han obligado además a 5.900 personas a guardar cuarentena. Los que han podido suspender ya la suya son una gran parte de los chavales que estaban confinados en ese hotel COVID de Palma bajo custodia policial. Una jueza ha acordado mantener el confinamiento tan solo de los que han dado positivo. Los demás, que son aproximadamente más de 100, ya pueden salir del hotel y marcharse a su casa. Algunos, de hecho, lo han hecho de inmediato. En cuanto han conocido la decisión judicial, no han esperado más, han hecho las maletas y se han marchado por sus medios. Pero la mayoría volverá a casa en el barco burbuja del que habla la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Aproximadamente en torno a 200. La gran parte de ellos son de Andalucía. La idea es que pueda partir un barco a primera hora de mañana, que pueda llegar al puerto de Valencia y allí sean las comunidades autónomas, en este caso de Andalucía, Galicia, País Vasco y también Madrid, las que fueran a recogerlo.
Como escuchábamos, el barco sale esta mañana de allí, de Palma, con todos esos chavales pues que estaban confinados en ese hotel COVID, pero que han podido salir gracias a ese auto judicial que dice que, como han dado negativo en las pruebas PCR, pues no tienen que mantener esa cuarentena. Bueno, lo que está pasando allí en Baleares es un reflejo realmente de lo que está pasando en España. La incidencia acumulada ha aumentado 10 puntos con respecto a ayer y se sitúa en los 117 casos por cada 100.000 habitantes, y eso ocurre por los nuevos contagios entre los más jóvenes. Su incidencia se dispara 40 puntos, está en 290 casos, es decir, más del doble de la media. La ministra de Sanidad pide un pequeño esfuerzo más.
Sabemos de los sacrificios. Estamos cada vez más cerca, pero pedimos un poco más. La movilidad, la interacción social está pues incrementándose, especialmente en este colectivo de edad, de menores de 40. De ahí también el incremento de contagio. Sabemos cómo se transmite el virus y sabemos, por tanto, cómo lo podemos parar. Por tanto, una llamada a la responsabilidad.
En la otra cara de la moneda está la vacunación, que avanza a buen ritmo tras administrar 714.000 dosis en un solo día. El 53% de la población española ha recibido ya al menos una dosis. Ahora mismo lo que preocupa realmente son las variantes. Mientras que la alfa o británica es la predominante en nuestro país, la delta, o también llamada antes la variante india, va ganando terreno. Y todo indica a que en pocas semanas se va a convertir en la mayoritaria por su gran capacidad de transmisión. El doctor José María Martín Moreno es catedrático de Medicina Preventiva en la Universidad de Valencia.
La variante Delta podría escapar parcialmente a la eficacia de las actuales vacunas, especialmente en personas que no han completado las dos dosis de vacunación. Afortunadamente, todavía las vacunas son efectivas, y producen mayoritariamente inmunogenicidad frente a la tipología circulante. Pero hay temor de cierto riesgo de contagio porque no todos los vacunados se inmunizan ante esta variante, que a su vez es más transmisible.
Pues el doctor Moreno explica también que es vital seguir vacunando de manera rápida y efectiva para controlar las nuevas variantes y también para evitar brotes nuevos.
Las vacunas son absolutamente necesarias, pero hoy por hoy no son suficientes. Hasta que no lleguemos a una inmunidad de grupo superior al 70%, no habrá cortafuegos que eliminen la probabilidad de brotes o de macrobrotes, como el que hemos visto en Mallorca. El uso de las mascarillas, sobre todo en interiores y cuando no se pueda mantener la distancia física suficiente, es fundamental.
Y les quiero hablar también de una de las noticias que más nos ha impactado en las últimas horas, la muerte de esa pequeña de 5 años que viajaba en una patera rumbo a Canarias y que ha muerto mientras era evacuada por el Servicio Aéreo de Rescate del Ejército del Aire. Viajaba en una patera que llevaba 17 días perdida a la deriva. 35 migrantes pudieron subir a bordo de un carguero, pero había otras 3 personas que necesitaban atención médica urgente, entre ellas la niña, que tuvieron que ser rescatadas por un helicóptero del SAR que recorrió casi 500 kilómetros para poder socorrerles. Durante el vuelo de regreso lograron reanimar a la mujer, también también al hombre, pero no lo consiguieron con la pequeña. Esta noche en La Linterna de Ángel Expósito han hablado con el teniente coronel Carlos Martínez, jefe del Grupo 82 del SAR, el grupo que participó en el rescate.
Cuando se bajó del helicóptero, una sensación un poquito agridulce, pero la sensación de, como siempre, el deber cumplido. Pero ante todo, misión cumplida y hemos salvado dos vidas. Y en este caso, tanto Antonio como los rescatadores, ayer se batieron el cobre porque tuve una situación muy compleja durante el vuelo con la mujer en este caso. Cuando yo lo recibí en el helicóptero, la sensación de felicidad y otra vez de la misión cumplida.
Lo intentaron por todos los medios, pero no consiguieron salvar la vida de la chiquitina, pero sí del hombre y de la mujer que también rescataron y trasladaban en ese helicóptero. Decía el teniente coronel, misión cumplida. Y nos quitamos el sombrero por el trabajo tan complicado que realizan. Y al que también tenemos que felicitar es a uno de nuestros españoles más internacionales, el chef español José Andrés. Hace solo un mes, aquí en este programa, en Herrera en COPE, reconocimos su labor solidaria durante los meses más duros de la pandemia.
Se ha jugado su dinero, su prestigio, le han salido bien las cosas, pero cuando se ha tenido que arremangar a hacer una intensa labor humanitaria contra el hambre, a través de su ONG, que se llama World Central Kitchen.
¿Cómo lo conseguimos? Pues porque cuando pasan cosas es bonito ver cómo en este caso España se une con una misión muy sencilla, que aquel que tiene problemas para un plato de comida durante esta pandemia no los tenga.
Qué bueno, ¿verdad?, escuchar eso. Pues con su ONG, World Central Kitchen, ha estado trabajando durante la pandemia sin descanso. En los peores meses, en los momentos más duros, ha repartido más de 3 millones de comidas en España y más de 30 millones en Estados Unidos. Aquí en nuestro país se entregaba más de 40.000 comidas cada día. Por todo esto, por su labor humanitaria, especialmente este año, José Andrés y su ONG han sido galardonados con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Llegamos así a las 6:40 de la mañana. Vamos a conocer otras noticias también del día con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Este jueves el empresario José Luis Moreno tendrá que declarar en la Audiencia Nacional por la denominada Operación Titella. Además de Moreno, también comparecerán su sobrina, su abogada y un notario por delitos de estafa, blanqueo, organización criminal y alzamiento de bienes. En total pasarán 47 detenidos por los juzgados. La Operación Titella, marioneta en catalán, ha supuesto la desmantelación de una red internacional de estafadores que contaba con más de 700 empresas con las que supuestamente defraudaron más de 50 millones de euros. Hoy, además, es el primero de los dos días de luto oficial decretados en Barbastro, en Huesca, por el último crimen machista. Un hombre de 43 años ha asesinado presuntamente a su expareja de 35 delante de sus tres hijos. El hombre, que ya ha sido detenido y pasará hoy a disposición judicial. Según el Ministerio de Igualdad, ya son 22 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas a la espera de que la justicia confirme este último caso. Y fuera de nuestras fronteras, Francia aborda en prácticamente todo el país la última fase de su desescalada. Vuelven los aforos al 100% y el público de pie en los eventos. Eso sí, en algunas regiones como las Landas, las medidas se alargan al menos hasta el 6 de julio. Y es que allí la variante india ya supone el 70% de los nuevos casos. Esta cepa afecta especialmente al Reino Unido. En las últimas 24 horas se han notificado 26.000 nuevos contagios y ya alertan de una posible cuarta ola. En Portugal también preocupa el avance de la variante Delta. Este miércoles se han notificado 2.300 nuevos casos, cifra récord en 4 meses. Mireia Coscoya es doctora en biología y participa en el proyecto para secundar el virus y detectar la variante india.
La característica que más preocupa de la variante Delta es su alta transmisibilidad. Los diferentes estudios apuntan a diferentes porcentajes, pero todos ellos están de acuerdo en que es mucho más transmisible que la variante Alfa. En cuanto a su capacidad para escapar las vacunas, no parece que esa sea algo que nos debe preocupar en este momento. Dos dosis de la vacuna son bastante efectivas.
Vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE, la selección centrada en los cuartos de final de la Eurocopa. Miguel Aguilar.
Será mañana a las 6 de la tarde en San Petersburgo contra Suiza. España se entrena hoy de nuevo a las 5:30 con todos los futbolistas disponibles. Antes, rueda de prensa de Luis Enrique y de Laporte. El nombre propio del día es Leo Messi. El argentino está sin equipo desde anoche. Ha terminado su contrato con el Barça, que sigue intentando cuadrar cuentas para anunciar una renovación que tendrían ya pactada. En la NBA, los Phoenix Suns se acaban de clasificar para la final del campeonato, eliminando a los Clippers, enfrentando enfrentarán al vencedor de la conferencia este y en ciclismo desde las 2, sexta etapa del Tour de Francia, Van der Poel, líder de la general, Enric Mas, 14º.
El trino del Conciso es información confidencial con Carlos Dávila. ¿Cuál es la propaganda subterránea de Moncloa sobre la entrevista de Sánchez y Aragonés? Carlos, muy buenos días.
Pues buenos días, Pilar. Verás, la consigna de Moncloa es esta: afirmar que tras la aparente intransigencia de sus reclamaciones, los independentistas y más concretamente Aragonés están dispuestos a conformarse por ahora con un plan de financiación que acerque a Cataluña a los conciertos del País Vasco y Navarra. Sin embargo, la traslación que de la entrevista Sánchez-Aragonés se hace en medios catalanes es opuesta por el vértice. Transmiten que han dejado claro que de ninguna forma van a renunciar a sus postulados máximos. Alguna razón tendrán estos medios cuando hasta los más afines a Sánchez en Madrid aseguran exactamente lo mismo. Por lo que se refiere a la oposición, ya dejó claro ayer en el pleno de los indultos que no tienen la menor intención de creer en la proclamación de Sánchez de que no va a consentir en absoluto un referéndum. A propósito de esto, me dicen, es tan tramposo Sánchez que de nuevo juega con palabras y omite con certeza que otro tipo de consulta sí cabe. Veremos si consigue celebrarla. Los independentistas están en lo que están y nada más. Están preparando la mesa bilateral de septiembre que presidirá por su parte la actual consejera de presidencia de la Generalidad, Laura Vilagrà. Unos y otros, tras la entrevista del martes, callan por provecho propio que Sánchez se ha comprometido a evitar que más Junqueras y los demás paguen sus multas en el Tribunal de Cuentas.
Seis y 44 minutos de la mañana, momento de conocer los titulares, los principales titulares que nos trae la prensa hoy. Araquis, muy buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Sobre el debate de ayer, hoy destaca El Mundo que el presidente Sánchez se vio acorralado en ese debate de los indultos, prometió que nunca habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña y ni la oposición ni sus socios le creen. El País dice que Partido Popular, Vox y Ciudadanos ven al presidente humillado ante el independentismo. La Razón dice que Moncloa y Esquerra abren una negociación entre bambalinas en busca de un pacto con los independentistas para el encaje de Cataluña en España. Por lo demás, el diario ABC destaca que dos históricos etarras fueron ayer detenidos por organizar los actos de homenaje a los terroristas que salen de prisión. Protagonista también el empresario José Luis Moreno, que será interrogado hoy por el juez. La Razón destaca que Moreno podría haber estafado con créditos del Instituto de Crédito Oficial. Hay tres imágenes hoy en las portadas. En La Razón y ABC, esos jóvenes en Mallorca que no esperaron al barco burbuja de esta mañana a Valencia y se marcharon de la isla después de que un juez levantara el confinamiento a los no contagiados por el macrobrote de coronavirus. En El País, las colas en el interior del Banco de España para cambiar las últimas pesetas. Y en el periódico de Cataluña, peluqueros a la faena, esto es, cortando el pelo frente al Congreso en protesta porque el gobierno haya vetado esa rebaja del IVA al 10% para el sector que ya se había aprobado en el Senado. Y todos los periódicos, lo comentabas antes, dedican reconocimiento esta mañana para el chef José Andrés, galardonado con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. En El País, por ejemplo, reconocen la labor en numerosas catástrofes naturales con su ONG de comedores solidarios, que le ha valido el galardón a este cocinero asturiano que triunfa además con su cadena de restaurantes en Estados Unidos.
Y la píldora económica de la mañana nos la trae, como siempre, Ana Sambogal. Muy buenos días, Ana.
Muy buenos días, Pilar. Hoy el presidente firma junto a empresarios y sindicatos el último acuerdo en materia de pensiones. Se limita a modificar legalmente el mecanismo de revalorización que se liga al IPC, algo que ya se estaba haciendo, y a derogar el factor de sostenibilidad que introdujo el gobierno Rajoy para retrasar la edad de jubilación y que todavía no había entrado en vigor. Se modifican también los coeficientes reductores de las personas que se prejubilan. Hasta ahora se calculan trimestralmente. Una vez entre en vigor la nueva ley, será cada mes. La penalización por jubilarse voluntariamente 2 años antes de la edad legal, que en 2022 será de 66 años, está en una horquilla de entre el 2,8 y el 21%, en función del tiempo de cotización del trabajador. Si la jubilación anticipada es forzosa, la reducción de la pensión será de un 30% como máximo si se adelanta 4 años, como en el caso del retiro voluntario, se calcula también en función de la carrera de cotización. No va a afectar a los que procedan de un ERE que ya está aprobado y no será de hoy para mañana. El modelo se va a implantar de forma progresiva durante una década. En cuanto a los que opten por seguir trabajando, se les va a permitir compatibilizar empleo y pensión, pero todavía habrá que regular los detalles. Este jueves, además, oficialmente se pone en marcha el pasaporte digital europeo, coincidiendo con la operación salida. La puesta de largo será en Palma de Mallorca. Además, en España y en el resto de la eurozona conoceremos los indicadores de actividad industrial, el PMI manufacturero, y en la bolsa debuta una nueva empresa, la que aglutina los activos energéticos de Acciona. Comienza a cotizar con una capitalización o valor de mercado de 8.800 millones. El de su empresa matriz, con el cierre bursátil de ayer, no llega a los 7.000.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
España ha ganado 5-3 a Croacia. En lo primero, un paso por Bucarest para saber cómo estará Mbappé, cómo estará Francia. Jugamos contra Suiza. Rubén Martín, ¿qué tal, Rubén? Muy buena.
¿Qué tal, Juanma? Muy
bueno, pues Mbappé se ha ido cabizbajo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Lo que más nos importa, saber dónde está la selección española, qué planes tiene, qué noticias hay en torno al equipo. Miguel Ángel Díaz y Elena Condis.
¿Qué tal, Juanma?
Hola, buenas noches.
Bueno, todos son buenas noticias.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como les estamos contando, cerca de 200 estudiantes que han dado negativo en las pruebas PCR en Mallorca van a regresar hoy en el barco, en ese barco burbuja, van a regresar a la península. Un asunto que ha protagonizado el último Consejo Interterritorial de Salud. La ministra de Sanidad ha detallado cómo va a ser ese traslado, Carmen Lavallen.
El último capítulo del macrobrote de Mallorca se llama Barco Burbuja y es el que este jueves va a recoger a unos 200 estudiantes que, sin haber dado positivo, fueron retenidos por el Ejecutivo Balear. Tras la decisión en contra de la justicia, van a ser trasladados hasta Valencia y de allí serán las comunidades autónomas de origen las que se encarguen de devolverlos a sus respectivos territorios. En pleno goteo de salidas de jóvenes desde los hoteles, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pedía a sus familiares que hagan uso del ferry.
No podemos prohibir que nadie se mueva por su cuenta. Sí que, desde luego, insistir no solamente a la gente joven, sino también a esos padres y a esas madres de la importancia de hacerlo de la manera más segura posible. Dejar que las autoridades sanitarias podamos contribuir a hacer ese desplazamiento.
Una vez de vuelta a casa, cada comunidad autónoma deberá decidir el protocolo a seguir. Lo deseable, según subrayan desde Sanidad, es que completen la cuarentena.
Es el momento del comentario del profesor Fernando de Aro. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Pilar. Ayer en la tarde COPE estuvimos analizando la comparecencia de Sánchez en el Parlamento, en el Congreso, para informar sobre los indultos. Le zurraron los de la oposición, lógico, y sus socios. Rufián cuestionó su palabra. Sánchez había prometido antes que no habría referéndum. Rufián dijo que era una cuestión de tiempo, y es que es una cuestión de tiempo. En este momento Aragonés no tiene urgencia para convocar un nuevo referéndum. Quiere dinero, quiere transferencias y luego, cuando hayan pasado algunos años, este es el plan de Esquerra, cuando haya más apoyo social, cuando haya más apoyo internacional, entonces iniciar un nuevo proceso de secesión.
De tanto correr por la
vida sin freno.
Bueno, hoy evidentemente teníamos que empezar el mes de julio con la música de él, con la música de Julio Iglesias y con uno de los temas que escribió él personalmente y que narra cómo era su vida, todo lo que se estaba perdiendo por seguir con su exitosa carrera musical.
Me olvidé de vivir los detalles pequeños, de tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.
Herrera en COPE.
Estar informado.